Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero.
Hey, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo cuenta en Árboles Financieros. Y déjame te digo la frase de Warren Buffett que dijo hace algún tiempo. Warren Buffett es uno de los hombres más acaudalados y de mayor abundancia económica en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y fíjate lo que dice, dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Muchas cosas tienen un muy bajo precio, pero el valor es muy alto. Y viceversa, hay cosas que tienen muy alto precio, pero en realidad no estamos recibiendo el valor que debería de ser. Así es que es momento de tener un poquito más en cuenta el valor de las cosas que el precio de las cosas. Así es que esta es la frase con la que te quiero dejar. Y también decirte que tenemos ahora, a partir de este mes de mayo, la colaboración de un gran amigo que es Antonio Solís, que es un experto en finanzas, es un experto en seguros, seguros de vida, seguros de coches, seguros de todo tipo, donde nos va a estar dando consejos, tips, porque creo que la parte de los seguros es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta para nuestras vidas, para nuestras familias, independientemente de cuál sea tu situación actual, ya que estés soltero y más aún si estás casado, tienes pareja y tienes familia que depende de ti. Así es que escuchemos a Antonio Solís, que es un deleite y que podemos aprender mucho de él. Así es que muchas gracias por estar escuchando. Muchas gracias. Te recuerdo que estamos en las redes sociales para mayor información y más contenido que puede estar. Muchas gracias.
Pues estamos ahora sí en un episodio más de Árboles Financieros, donde ya entramos de lleno a temas de finanzas y de muchas otras cosas. Y hoy estoy muy gustoso y estoy muy agradecido también porque tenemos un colaborador nuevo en Árboles Financieros, un experto que nos va a estar hablando de no solo de cuestiones financieras, que todo va ligado, sino también de cuestiones de seguros, todo lo que tiene que ver con seguros, tanto de gastos médicos, mayores, menores, de vida, retiro, muchas, todo lo que amplía el tema de seguros, tal vez de carros. Hablemos de varias cosas aquí que todo esto tiene un impacto directo en tus finanzas, porque, por ejemplo, las leyes en México están cambiando año tras año y ahorita en algunos estados, en algunas ciudades, es necesario y es ley traer seguro, por ejemplo, de carro, y poco a poco van a ir poniéndose ciertas leyes a medida que pase el tiempo para poder cubrir estas cosas. Y hoy, bueno, antes de presentar el tema, quiero presentar a Antonio Solís. ¿Cómo estás, Toño?
Hola, Carlos. Muchas gracias. Muy, muy contento de poder estar acá, de poder ser uno de los colaboradores de Árboles Financieros y contentísimo de poder platicar, como decías hace unos minutos antes de iniciar la transmisión, bueno, una plática de café, en confianza, compartiendo de un tema súper interesante. Muchas gracias, Carlos.
A ti, la verdad es que quiero dar un poco de contexto entre tú y yo, cómo nos conocemos, que tenemos más de 20, 22 años de conocernos. Llegamos a tocar juntos, muy de la mano, porque tú eras el baterista, yo era el bajista, entonces íbamos de la mano con ritmo y todo. Y pues bueno, la vida nos fue llevando por distintos caminos, pero desde hace tiempo volvimos a ponernos en comunicación y coincidimos en muchas cosas que hemos estado haciendo y en una visión que tenemos ahí en conjunto. Y pues bueno, Dios es el que ha movido ciertos caminos y ciertas cosas. Y lo más importante es que creo que con el expertise que tienes de seguros, que tienes ya en la parte de seguros, de ventas y toda esta parte, más de 10, 15 años tú en esto, desde que estabas en Monterrey, hoy estás en Estados Unidos, pero atiendes México y Estados Unidos, las dos zonas.
Así es.
Correcto. Entonces, eso nos dice todavía más el expertise que tienes y el área de experiencia que tienes y que puedes dar asesoría a mucha gente. Y aparte, eres host de dos podcasts y un tercero por ahí, y esta colaboración de este cuarto, o sea, estás ocupado por todos lados y tienes mucha chamba, y eso me da mucho gusto porque generas valor a mucha gente. Entonces, pues por ahí vamos.
Gracias, sí, y gracias a Dios, como tú dices, así estamos teniendo participaciones en varios podcasts y no, pues contentísimo. Pues se ha vuelto para mí esta herramienta de comunicación, no solamente eso, sino también una herramienta muy valiosa de entrenamiento personal. Yo uso este tipo de plataformas. Yo soy una persona mucho de escuchar, más allá de ver. Hay gente que le gusta mucho ver los videos. Yo soy más de siento que me sirve mucho el estar escuchando, al estar haciendo ejercicio, inclusive mientras estoy trabajando, mientras voy manejando, pues se me facilita mucho más estar escuchando que estar viendo algo, ¿no? Entonces, definitivamente para mí este tipo de plataformas se han vuelto como una excelente estrategia de comunicación y de aprendizaje o de crecimiento personal.
Completamente de acuerdo. Y esto pues va a estar saliendo con la nueva estructura que estamos en Árboles Financieros, pues va a estar también en YouTube, a pesar de la distancia y a pesar de lo que está pasando, va a estar en digital también. Y vamos a ver cómo va, esperando dar más valor a la gente, ¿no? Y creo que tú tienes esa capacidad y vamos a dar muchísimo valor en este caso. ¿Qué te parece si vamos entrando en materia?
Adelante.
Hoy vamos a hablar acerca de algo que con esta contingencia del COVID y con varias noticias que escuchamos la semana pasada, va a ser un tema álgido y va a ser un tema donde hay que poner mucho énfasis, sobre todo aquellas personas que nacieron de los 90s, 80s hacia acá. Es el retiro, ¿no?
Así es. Sí, el retiro siempre es un tema muy, muy interesante, pero también como muy místico. Y el objetivo de la plática del día de hoy, creo que nuestro enfoque, tanto tuyo como el mío, es mantenerlo desde una perspectiva muy práctica. El retiro, más allá de una opción, es algo que todos vamos a experimentar. Y yo creo que si lo vemos, hablamos un poquito de qué es el retiro. Bueno, el retiro, por definición, hablando de planes de retiro, vaya la redundancia, es ese momento donde dejamos hasta cierto punto de percibir un ingreso, nos retiramos para hacer cualquier tipo de actividad, ya sea una actividad recreativa o desarrollar un hobby o lo que seas, porque ya no estás trabajando. Y obviamente al pasar eso, bueno, lo que sucede de una manera muy drástica es que tus ingresos se van a disminuir considerablemente, ¿no? Entonces, hablando del grueso de la población en países como México y países latinoamericanos, ¿no? Si vamos a países como Estados Unidos, Europa, hay una cultura mucho más fuerte sobre la preparación para el retiro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestro despacho, en nuestra firma de asesoría, siempre decimos que nos gusta ayudar a nuestros clientes contra tres puntos principales. Uno es una muerte anticipada. ¿Y qué significa esto? Bueno, que, por ejemplo, tú o yo, que somos personas que tenemos hijos pequeños, que en este momento llegáramos a faltar, bueno, esa es una muerte anticipada o una muerte prematura. El dos es una enfermedad o algo que nos incapacite y nos impida el poder estar laborando. Y el tercer punto, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, es vivir demasiado tiempo.
Ok.
Sí, entonces vivir demasiado tiempo hoy se vuelve un problema si no estamos preparados para eso.
Ok, mira, Toño, hay un concepto que yo he estudiado mucho acerca del retiro, porque sí me empecé a meter en esto, es algo que me preocupa, la verdad. Ahorita hablaremos un poquito más de las Afores y de los temas que han salido últimamente en México sobre esto, pero yo me di cuenta, y en base a todo el contexto familiar o como tú le quieras llamar, me di cuenta que el retiro como tal no existe. Las personas que yo he visto que siguen activas aún hasta los 85, 90 años, he conocido personas de más de 90 años que siguen activas todavía, lógicamente no con el mismo ritmo de a los 30, 40, 50, que es el tiempo que le dicen que eres más productivo, ¿no? Pero sí siguen haciendo algo, generando algo o dando valor todavía, ¿no? Entonces, como tal el retiro, claro, como concepto, claro, no creo en él, pero sí creo que podemos aprovechar, porque okay, nunca sabemos qué podemos hacer. O sea, sí podemos aprovechar todo lo que nos está dando alrededor, las herramientas financieras hacia el retiro. Es decir, yo, la verdad, después de los 65, sí me gustaría trabajar menos en el aspecto de... Te lo voy a poner así, trabajar menos, pero generar más.
Totalmente, entonces, claro, claro.
Entonces, si un concepto de retiro o un producto de retiro me puede ayudar a eso, hombre, qué mejor, ¿no? Y creo que no estamos preparados, nadie está preparado para eso el día de hoy. O sea, un muy poco porcentaje, que ya hablarás a lo mejor de eso, muy poco porcentaje de la población de una época para acá o de una generación para acá está muy poco preparada para eso.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, así es, tal cual lo comentas, así es como estamos en este momento, definitivamente.
Ok, ¿y qué está pasando? O sea, ¿qué herramientas hay? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué recomiendas hacer para empezar a prepararnos? O sea, todos los chavos que nos escuchan, o jóvenes entre 20 años y 40, 45, 50 años, que todavía están a tiempo para tomar una decisión, ¿qué es lo que recomiendas o por dónde hay que irnos?
Mira, yo creo que algo es muy importante, que es tomar la decisión de empezar a hacerlo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? De decir, quiero ahorrar para mi retiro. Y puede haber en la audiencia, en la gente que nos está escuchando, ok, ¿y cuánto? Yo te quiero decir que cuánto estás invirtiendo en otras cosas. ¿Cómo qué? A lo mejor estás pagando el crédito de un carro, a lo mejor estás pagando el crédito de un celular y un servicio celular muy alto. Pagas internet, pagas cable, pagas Netflix, pagas Spotify, pagas, o sea, todo, hoy en día, todos esos pequeños gastitos que si a la vuelta del mes hacemos una suma, vemos cuánto es y nos asustaríamos. Yo me he asustado cuando lo hago.
Sí, claro.
Y muchas veces, no, solamente es una prueba de 30 días y esos 30 días, o sea, es impresionante estas compañías que te dan esas pruebas de 30 días porque saben que te vas a quedar, o sea, el que anotó la fecha en el día 28, 29 para salirse y que claro, no le cobren, o sea, es poco, ¿no? Entonces, yo creo que el primer consejo sería empezar a hacerlo y saber que lo pueden hacer desde montos o de cantidades muy accesibles. Esto es importantísimo. Y otra cosa es que, por ejemplo, para ti, a lo mejor tú tienes una capacidad de ahorro en este momento, vamos a decir un número, de 1,000 pesos al mes. Ok, pero hay gente que tendrá una capacidad de ahorro de 1,500 y habrá otros que tienen una capacidad de ahorro de 500 y otros de 3,000 o de 5,000. Entonces, yo creo que basado en tu capacidad de ahorrar en este momento es tomar la decisión y empezar a hacerlo. O sea, se puede hacer. Digo, sin meternos a mucho tema en dónde y todo esto, es primero sí, claro, tener la iniciativa de, ok, lo puedo hacer y lo puedo hacer desde montos muy pequeños.
Ok, y ahora, ¿cómo funciona esta parte, Toño, donde sí, o sea, porque generalmente los productos que nos ofrecen en el mercado, que hay en el mercado, no son productos solamente de ahorro, sino que traen un producto de seguro de vida. Y creo que es ahí donde se empieza a confundir la gente, o donde a lo mejor hay asesores que no lo explican bien, y me gustaría ahondar un poquito en esto para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué te están dando, qué te están ofreciendo?
Claro, claro. Mira, es importantísimo y ahorita, como tú dices, es ahí donde se congela el cliente.
Sí.
¿Verdad? Porque hay mucha gente que no le gusta ni hablar, o bueno, a nadie nos gusta hablar de que nos vamos a morir. ¿Estás claro, de acuerdo?
Sí, sí, sí.
A nadie nos gusta hablar del retiro porque, híjole, o sea, por ejemplo, yo ya casi voy a cumplir 40 y órale, pues ya nada más a lo mejor son 20 años, ¿verdad? Cuando a lo mejor para ti son 30 y para otra gente que nos está escuchando son 40 años, ¿verdad? Entonces, no tenemos una cultura de hablar de estos temas en la mesa. O sea, como que es un tabú el hablar del dinero, de la inversión y todo esto. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que ¿qué podemos hacer? Hay muchos planes en el mercado de diferentes, vamos a llamarles aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, inclusive bancos, que te ofrecen ambas alternativas. Yo creo que aquí es bien importante saber y conocer qué existe en el mercado, pero yo te puedo decir que hay opciones en el mercado que se enfocan 100% a que tú ahorres para tu retiro, y no solamente eso, sino que ese retiro que tú estás teniendo se invierta en algún instrumento financiero para que te esté generando un rendimiento para cuando tu retiro, pues a lo mejor tú ahorraste 100 mil pesos, bueno, que esos 100 mil pesos, pues a lo mejor sean un poquito más porque se estuvieron invirtiendo, no tan solamente separando. Y por otra parte, yo creo que también el hacer el complemento o este producto híbrido de contar con una protección en caso de un fallecimiento o en caso de una incapacidad se vuelven muy valiosos. Obviamente, cada cliente tiene prioridades distintas. Por ejemplo, tú eres papá, tú tienes una niña pequeña, yo tengo hijos pequeños. Entonces, para mí sí se vuelve importante el seguro. ¿Okay? Y te voy a decir algo. Hay gente que no tiene hijos, pero dice, oye, pero me interesa que si yo no estoy, también eso pueda quedar para mis papás. O que si yo no estoy, eso pueda quedar inclusive para una fundación. Esto es bien importante y en Estados Unidos es súper común de gente que le deja su seguro o su suma asegurada o su beneficio a instituciones de caridad, hospitales, a organismos que ayudan a niños para el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente pueda saber que hay muchas alternativas en el mercado. Y te voy a decir algo más. También hoy en día la ley en México nos permite ahorrar para nuestro retiro y por hacerlo nos da un incentivo de prácticamente tener beneficios fiscales por hacerlo, ¿no? Donde podemos invertir y que nuestro ahorro sea deducible de impuestos. Entonces le ganas por varios lados.
Eso estaría interesante y yo creo que tendríamos que dedicar otro episodio a esto, preparar otro episodio para esto de la parte fiscal, porque tanto si eres empresa, cómo te beneficia, si eres persona física, cómo te beneficia, tanto Kiko como en Estados Unidos, ¿no? Y a lo mejor puede ser, digo, hablaremos de México y Estados Unidos un poco más porque es donde estamos más relacionados y donde más estamos metidos nosotros. Sin embargo, hay muchos en Latinoamérica, en España, hay muchas cosas que por ahí nos escuchan y les mando saludos a todos. Hay muchos también paquetes y las mismas aseguradoras tienen, que son internacionales, ¿no? Tienen este tipo de paquetes o de productos que te pueden servir para efectos fiscales también en diferentes países, ¿no? Entonces, es importante que lo conozcan y que se acerquen a un asesor y que se acerquen contigo, que te manden preguntas ahí por Instagram o por tu
podcast. Sí. Claro que sí, con toda la confianza. Es el objetivo. Yo creo que cuando estamos hablando de un tema de dinero, que tú eres, bueno, tu podcast habla mucho sobre el dinero y sobre el manejo del dinero, es hacer preguntas y finalmente los números son números, ¿verdad? O sea, no hay, mucha gente dice, no, es que las letras chiquitas, y sí, olvídate de eso, que déjame te platico algo, el tema de las letras chiquitas en los contratos de prácticamente todos los instrumentos financieros, ojo, prácticamente, no de todos, ya no existen. O sea, ¿por qué? Porque por ley usan un número de, no digo de tipografía, sino un tamaño de letra, inclusive como dicen, en bold o negritas, ajá, para que la gente los pueda leer. La cosa, y yo soy usuario, la cosa es que a veces no los queremos leer, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, o sea, creo que hoy más que nunca hay una gran transparencia en el uso de servicios financieros en México. Entonces, yo creo que nada más hay que estar atentos y hacer nuestra parte, ¿verdad? De arrastrar el lápiz, como dicen, de leer el contrato, de asesorarme, de buscar opciones. Eso es nuestra parte, ¿no? Como usuarios.
Ok, perfecto. Oye, Toño, y vamos en el mismo tema del retiro, vamos a cambiar un poquito y vámonos hacia las Afores. ¿Qué te parece?
Ok, sí, claro.
Es un tema que está muy álgido, digo, al menos en esta cuestión del COVID. Yo sigo muy de cerca a mi Afore. Yo tengo un Afore.
Ok.
Sigo muy de cerca a mi Afore, me mandan mi estado de cuenta, ya es digital, etcétera, etcétera. Y pude ver cómo bajó o cómo está bajando durante esta cuestión del COVID y del coronavirus por la cuestión de que muchas de las cosas de las Afores, que de hecho cambiaron a partir del año pasado, porque creo que si cumples 35 años o más, se cambia a otro tipo de ¿cómo se llama? Sí. De inversión. Si tienes menos de 35, está en un tipo de riesgo mayor. Y a medida que vayas creciendo y que tus años vayan pasando, el riesgo va disminuyendo. Entonces te da un rendimiento menor, pero más parejo, porque está cotizado finalmente en bolsa de valores, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo disminuciones del 50% en Afores. Y como hay una opción de poder sacar el Afore, ¿no? Como que todo el mundo anda con la tentación. O sea, no puedes sacar todo completamente, pero sí puedes sacar una claro. gran parte. Entonces, todo el mundo anda con la tentación de que si saco, si no saco, o qué hago con el Afore, o qué va a pasar con los Afores, y más con lo que acaba de decir el presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la situación de lo que está pasando en los Afores desde tu punto de vista?
Mira, déjame te platico algo que finalmente el Afore, que son estas, la administración de fondos para el retiro, que finalmente es lo que significan estos instrumentos, pues todas aquellas personas que actualmente laboran o están registradas en el mercado laboral en México y cuentan con prestaciones de ley, ahí entra esta prestación que es el Afore. Realmente, que más allá de una prestación, es simplemente que hay un descuento sistemático de nuestra nómina, de decir, oye, yo gano tanto dinero a la semana, a la quincena, al mes, y de ahí una parte de lo que yo gano se va a ir a mi Afore. Otra parte se va al Seguro Social, ¿ok? Perfecto. Y si estás en compañías que son más paternalistas, donde tienen cajas de ahorro, fondos de ahorro, distintos beneficios, pues también una parte se va para allá, ¿no? Entonces, lo que te da el Afore bueno, son instrumentos regulados, eso es bien importante, pero que no te dan mucho margen de maniobra. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no tienes mucho control sobre tu dinero. Ahorita das un muy buen ejemplo de que ellos, por edad, tienen, digamos, que estrategias de inversión por edad o por horizonte de inversión. ¿A qué me refiero horizonte de inversión? Por ejemplo, tú que ya vas a entrar, digamos, a otro cuadrante, por así decirlo, sí. de 35 y 50, vamos a pensarlo así. Ajá. Bueno, eres una persona, lo que dicen es que a medida que tú vas creciendo, tu riesgo va a ir disminuyendo, ¿sí? Okay. Para personas mucho más jóvenes, las tienen, digamos, en los percentiles de mayor riesgo o una estrategia más involucrada en temas de bolsa, de renta variable, de instrumentos que te pueden generar un mejor rendimiento, pero también pueden tener las disminuciones de las afectaciones que tienen una baja en los mercados. Ahorita, en tiempo de COVID, que ha habido mucha volatilidad en los mercados, eso, si me preguntas, oye, ¿afecta a mi retiro? Pues te afecta, sí. Y si eres una persona que te ibas a retirar en junio, pues sí te va a afectar. Si eres una persona que te ibas a retirar en mayo 15, pues sí te va a afectar. Si eres una persona que se va a retirar en 10 años, bueno, este tipo de estrategias son de ahorro en el largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que está el Afore. Y bueno, somos a todas aquellas personas que empezamos a trabajar después del 97, somos quienes en teoría vamos a gozar más, y digo en teoría y entre comillas, de este beneficio del Afore, porque está el otro esquema, que son todos aquellos que empezaron a trabajar antes del 97, que se rigen bajo otra ley, que es la ley del 73, y nosotros, bueno, estamos en la ley del 97, ¿verdad? Entonces, así funciona un poquito cómo está el rollo de las Afores en este momento en México.
Ok, ¿y qué recomiendas hacer? Por ejemplo, vamos a poner tres escenarios: el que se iba a retirar este año o el siguiente, el que le faltan 10 años por retirarse, y el chavo que tiene entre 20 y 30 años y que todo el mundo ahorita está en no quiero perder dinero, ¿no? O quiero aprovechar, o que piensa que puede sacar el dinero y meterlo en algún otro instrumento de inversión. ¿Les recomiendas hacer eso o que se esperen? ¿Cómo está el rollo?
Mira, es bien importante, ahorita dijiste una palabra clave: que se esperen. Mira, esto es, y también es muy relativo. Lo que se dice cuando vas a invertir en bolsa, por ejemplo, es que compres barato y vendas caro.
Correcto.
¿Qué significa esto? Imagínate, yo voy a comprar una acción de una empresa de Cemex, o de Apple, o de Amazon, que son como que todos queremos Apple, Amazon y todas estas. Disney. Ok. Y la acción vale ahorita 50 pesos. Ok. Pues la idea es que si tú compraste acciones de Disney a 50 pesos por acción o 50 dólares por acción, es que las vendas mínimo un precio arriba de lo que las compraste, a 51, a 60, a 100, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es un muy buen tiempo de compra, ya sea a través de ETFs, a través de fondos de inversión, a través de acciones en directo. Y es un muy buen tiempo para tomar la decisión de invertir en tu retiro de manera independiente. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú tienes la capacidad de ahorro de empezar un retiro o un ahorro para tu retiro, vaya la redundancia hoy, esa sería mi recomendación siempre. No sé si te acuerdas de los tres tristes tigres.
¿Cómo se llama? De los comediantes.
Bueno, los tres tristes tigres sacaron una campaña que era con 10 pesitos, no sé si te acuerdas.
Sí.
Bueno, eso está hablando de la aportación voluntaria a tu Afore, porque tú tienes una aportación que de cajón ellos te toman, ¿verdad? De tu sueldo. Entonces ellos estaban promoviendo desde 10 pesitos estas aportaciones voluntarias. Mi recomendación es, si tú puedes hacer aportaciones voluntarias, yo te diría a la gente que nos está escuchando, busca un plan privado. Y cuando digo la palabra privado, es un plan que tú vas a administrar, que tú vas a tomar control completo de decidir, sin importar tu edad, en qué quieres invertir, cuándo utilizarlo, si hacerlo o no hacerlo deducible de impuestos, y si ese plan, aunado a estos beneficios que te comento, también puede tener un seguro de vida para ti en caso de que llegues a faltar o en caso de que te llegues a incapacitar.
Ok, entonces definitivamente ahorita creo que no es momento para invertir en Afore, o sea, no porque sea un producto malo, sino porque no tienes el control de tu dinero, ¿no?
Eso es lo que acabas de decir, es buenísimo. Sí, no es de que es un producto malo, y ahorita te digo otra cosa. La cuestión o la situación es que no vas a tener control completo sobre, por ejemplo, hoy en día hay un número de compañías, sí se pueden decir marcas y todo, ¿no?
Sí, adelante, adelante.
Vamos a decir, Sura es una administradora, ¿sí? Uh-huh. Que en su tiempo fue una de las más populares. ¿Cuál tienes tú? ¿Principal?
Yo tengo New York Life.
Ah, bueno, pero de la Afore.
De Afore tengo Banorte.
Ah, bueno, Banorte que se fusionó y luego fue siglo XXI y tuvo varias cosas.
Sí, exacto.
Entonces, realmente son ciertas compañías que no son malas compañías, pero por ejemplo, un banco no se especializa en planes para tu retiro. No es la especialidad de un banco.
Claro, sí.
¿Sí me explico? Entonces, yo lo que recomiendo a mis clientes es decirle, oye, ¿por qué no te vas con alguien que se especialice en administrar dinero, en administrar recursos, en invertir ese dinero que se administra y que inclusive te puedan ofrecer un seguro? Entonces, no que la Afore sea un mal instrumento, eso no. No que sean malas compañías, pero yo creo que hay mucho más beneficios cuando tú puedes tener control completo sobre el destino de tu retiro.
Claro. De hecho, es una oportunidad importante. Ahorita que recuerdo, creo que por ley, ya en el... Eso es bien importante. Tienen que saber qué está pasando con su Afore todos. O sea, tener control de tu dinero es, a pesar de que tú no puedas mover dinero del Afore, que sepas qué está pasando con el Afore, porque creo que por ley ya tienen que poner la tabla de qué compañías están dando mayores rendimientos que otras. Entonces, ahí tú ya puedes tomar decisión de, oye, sabes que me quiero salir de esta y me quiero entrar a esta. Todavía es un poco complicado salirte de una y entrar a otra, pero se puede hacer, de que se puede hacer. Pero ¿para qué lo haces si no sabes dónde estás? O sea, hasta hace 4 años yo no sabía en dónde estaba mi Afore. Entonces,
sí. Y si te das cuenta... el Afore es como que algo que está ahí, ¿verdad? Que es como una ente que está ahí y rara vez, yo te quiero decir, rara vez hay alguien que nos asesore en ese tema. Y voy a decir algo, hay agentes o asesores de Afore que son especialistas en el tema, pero raramente tenemos esa asesoría. Yo me acuerdo, digo, y te hablo de mi experiencia, donde venía gente, oye, cámbiate de Afore, mira, esta gana más. Ah, ok, órale. Y le firmabas y ya.
Claro.
Pero ese, y después a lo mejor es en la que yo me metí, ya está en el quinto lugar de las demás que hay, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, como tú dices, por ley, sí hay una tabla donde se publica qué rendimientos está dando cada una de ellas, pero yo creo que va mucho más allá de eso el tema de nuestro retiro. Y ahora, el 21, hoy estamos grabando esto ya a finales de abril, hace una semana específicamente sobre la gaceta publicada por la Cámara de Diputados, un diputado morenista, Edelmiro Santos, decía: oye, ¿y qué les parecería que ahora los recursos pudieran ser administrados por el Banco de Bienestar? Entonces, yo leí esta nota y así, los analistas dijeron lo siguiente: eso sería una bomba para la administración de los recursos para el retiro público. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa nota porque es una señal más de que ese tipo de cosas pudieran llegar a pasar.
Correcto. O
sea, a mí muchas veces me dicen mis clientes: oye, ¿tú crees que pase eso? Híjole, no sé. Y bien fácil: oye, ¿tú crees que íbamos a estar en el aislamiento por más de 40 días con el COVID-19? No, ni idea, ¿verdad? Pero exacto, aquí estamos. Entonces yo le digo a mis clientes: mira, después de las Torres Gemelas, después de la crisis hipotecaria en el 2008, después del COVID-19 en el 2020, todo puede pasar.
Claro. Claro, estamos expuestos a cualquier cosa. Oye, en Estados Unidos, ¿qué está pasando con esto? Digo, en Estados Unidos se llaman Afores, lógicamente. Es el 401k y toda esta parte. ¿Es administrado por quién? ¿Es también algo similar con lo que pasa con las Afores en México? ¿O es administrado por el Banco de Estados Unidos o por la Banca de Estados Unidos? ¿O cómo se maneja ya para los que nos escuchan en Estados Unidos?
Claro que sí, te platico. La parte del Seguro Social, bueno, es muy similar, donde el Seguro Social realmente no va a suplir tu último ingreso que pasa en México. Y ahorita vuelvo al tema de México. Pero hay muchos productos, por ejemplo, el 401k es uno de ellos, o el 401k, está el 403, está el Roth o el Roth IRA, Roth IRA es otro. Están los IRAs solos, que son cuentas independientes para el retiro. Están los seguros también, porque hay seguros que son seguros indexados o universales, le llaman. Entonces también es una oferta, yo creo que muy similar a lo que hay en México, que te dan beneficios como la deducción de impuestos, la protección en caso de un fallecimiento, invertirlo en fondos exentos de impuestos. Yo lo que veo con una gran diferencia es que la cultura en los Estados Unidos es mucho más fuerte cuando se habla del retiro. Para acá es muy común que personas que apenas empezaron a trabajar, te hablo del trabajo así, a lo mejor en una restaurante de comida rápida.
En un McDonald's o algo así, ¿no?
En un McDonald's ya empiecen a ahorrar para su retiro. Cantidades pequeñitas, pero desde los 16, 17, 18 años ya empezaron a ahorrar para su retiro.
Claro.
Entonces, pero en cuanto a productos, yo veo que hay mucha similitud y no dudo que mucho de lo que se hace acá en Estados Unidos sea replicar un modelo hacia México, ¿no? Entonces, México creo que hacemos cada vez se parecen más y a nivel internacional más este tipo de productos y se van tomando como creo que lo mejor de las distintas ofertas de las compañías.
Claro, Toño. Oye, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo y la intención de este episodio y la intención de tenerte como colaborador cada mes es crear esa cultura en el mexicano y en el latinoamericano de que necesitamos seguros y no es porque queramos vender ni nada de eso. Digo, cada quien es dueño de su dinero, como lo hemos dicho en este podcast, y cada quien debe tener control de ellos, pero sí es importante ver a futuro y prevenir y la planeación y todo esto. Venimos, grabé contigo una parte de la sabiduría, ¿no? De Proverbios en todo el mes de abril y hablábamos de eso, de la prevención, de la anticipación. Y,
correcto.
Y creo que lo que queremos lograr contigo a través de este podcast y aquí es que la gente se anticipe a posibles cosas que puedan pasar. Yo me puse a pensarlo otra vez. Te guardo dos ejemplos, uno personal y uno que escuché. Que si yo me hubiera puesto, en cuanto empecé a trabajar, ¿no? Ya formalmente dado de alta y todo, si hubiera empezado a ahorrar para mi retiro en ese momento, hoy en día tendría una cantidad a lo mejor, no exorbitante, pero sí bastante, bastante buena, ¿no?
Claro.
Para eso. Y luego imagínate, me faltan 25 años todavía más o 30 años para retirarme. Entonces, pues hombre, ¿cuánto más, no? Si han pasado 20 años de mi primer chamba hasta acá. Entonces, crear un poco esa cultura de que no quiero que los que nos escuchan hoy de 20 años o 30 años caigan en el mismo arrepentimiento que yo estoy ahorita, que hubiera empezado mucho antes. Y el segundo ejemplo era un ejemplo que escuché de Rick Warren, el autor de varios libros, pero uno de ellos es uno de los más vendidos, que se llama Una Vida con Propósito, en inglés no me acuerdo cómo se llama, Driven Life Purpose, algo sí. así.
Purpose Driven Life.
Purpose Driven Life. Y él decía, aparte que tiene una mega church, ¿no? Dice, yo no vivo de los ingresos, no vivo de los ingresos de la mega church. Eso me llamó mucha atención y dije, achis, ¿de qué vive? Él vive de dos cosas, de los ingresos de su libro mayor vendido, ¿no? Y número dos, vive del retiro que empezó él desde los 17 años, empezando con 50 centavos cuando tenía 17 años. Entonces, él empezó con 50 centavos al mes a los 17 años y hoy está viviendo de eso a los 65, 68 años. Entonces...
Sí, que es el efecto efecto compuesto y en este correcto. Caso el efecto del interés compuesto.
El interés compuesto, así es. Que todos podemos aprovecharlo y está ahí, ¿no? Y hay que llevarlo a cabo. Entonces, Toño, muchas gracias por este tiempo.
No. Muchas gracias a ti, Carlos. Oye, ¿puedo decirte algo más por último?
Adelante. De hecho, te iba a decir que aunque quieres cerrar, ¿qué podemos cerrar? Y adelante.
Sí, excelente. Me gustaría cerrar con esto. Ahorita, retomando el tema del Afore en México existe lo que se llama la tasa de reemplazo.
Ok.
Y la tasa de reemplazo va a venir de nuestro Afore. Y te lo estoy diciendo de manera muy práctica para toda la gente que nos escucha. Eso es lo que queremos hacer, porque hablar de dinero debe ser práctico, en mi opinión, ¿no?
Correcto.
Entonces, la tasa de reemplazo significa que si tú venías ganando 10 mil pesos, te vas a retirar o vas a tener una tasa de reemplazo del 20%.
Con el Afore.
Con el Afore. Entonces, tú ganabas 10 mil. ¿Cuánto es el 20% de 10 mil?
Sí, son 2 mil.
Entonces, eso es lo que va a pasar con tu Afore. Si tú piensas que tu Afore será suficiente para el momento que te retires, no va a ser suficiente.
Claro.
Y no te lo digo ni yo, ni te lo dice Carlos, simplemente eso es información pública que se nos da a nosotros, que será una tasa aproximada del 20%. Entonces, si tú ganabas 10 mil, pues ahora, en el momento que te retires, ahora vas a ganar 2 mil. ¿Sí? Si ganabas 100 mil, a lo mejor, pues ahora imagínate vivir con 100 mil pesos y lo que haces con 100 mil pesos, que a veces ni el 100% de nuestros ingresos nos alcanzan,
claro.
Pues imagínate que te lo van a bajar a 20 mil pesos. Entonces, con eso quería que pudiéramos cerrar, que estuviéramos conscientes de este tema, que es el tema de tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, aproximadamente un 20%, entonces imagínate, oye, si me retirara hoy con lo que estoy ganando hoy, ustedes hagan la matemática, el 20%, eso es lo que te daría tu Afore.
Ok, y Toño, te hago una pregunta ya para cerrar. ¿Qué porcentaje de nuestro ingreso actual recomiendas que debemos de empezar a destinar para nuestro retiro, independientemente de la edad?
Mira, yo creo, fíjate, esto depende de cada persona, pero en mi opinión, y muchos de los libros de finanzas personales te lo dicen, va entre un 10 y un 20%.
Correcto.
Y hablemos de ahorro para diferentes, vamos a decir, ahorrar para diferentes propósitos. Uno puede ser ahorrar o el tema de dar a una causa donde entra, oye, voy a dar para una obra de caridad o para una organización o para mi iglesia. Voy a ahorrar para ciertas cosas, voy a ahorrar para mi retiro. Entonces yo creo que se componen de varias cosas, pero yo creo que entre un 10 y un 20%, según muchos libros de finanzas personales, es la recomendación y en mi opinión creo que sí se vuelve algo muy saludable.
Correcto. Estoy completamente de acuerdo también contigo. Yo estoy entre un 10 y un 15% también. Ese otro 5% okay. Es destinado para otro tipo de cosas. Pero sí, creo que entre un 10 y un 20% es necesario. ¿Cómo llegar a eso? Porque a lo mejor ahorita todos están diciendo, órale, o sea, 10, 20% es un chorro. Pero ¿cómo llegar a eso? Es no teniendo deudas, tener un fondo de emergencia, etcétera. Todo lo que hemos platicado ya tú y yo en ocasiones anteriores. Y que
lo así
hemos dado en este podcast. Entonces, Toño, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, 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 muchas gracias a ti, Carlos. Con mucho gusto, aquí estamos y bueno, hasta la próxima.
Déjame nada más tus redes sociales, que las puedas decir. Yo las voy a dejar en la descripción del podcast y de YouTube y todo esto. Entonces déjanos tus redes sociales, a lo mejor un correo donde te puedan hacer alguna pregunta, la información que tú requieras, y también puedes dar la asesoría y cualquier producto necesario.
Claro que sí, con todo gusto. Mira, ahorita la red social en la que me pueden encontrar es Instagram. Estoy como Tono Solís, mi apellido, soy Toño, pero bueno, en otros países no se usa la letra ñ. Entonces, Tono, T-O-N-O, y mi apellido Solís, S-O-L-I-S, en Instagram, o un correo electrónico pudiera ser jasolism@gmail.com, y ahí puedo estar, y también, bueno, en los podcasts, como mencionó Carlos, uno de mis podcasts es Cuna de Lobos, y puede estar en diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, siendo las más populares. Ahí me pueden encontrar, Carlos, con mucho gusto.
Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Toño. Espero que les haya servido. Por favor, compartan este podcast. Y pues nos vemos en la siguiente. Nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.